la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Tenemos la alegría de celebrar hoy la solemnidad de la Ascensión del Señor. Un misterio que forma parte de la glorificación de Cristo y que recordamos cada vez que rezamos el rosario, los misterios gloriosos, el segundo misterio glorioso. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para comprender este misterio que a veces lo podemos pasar un poco por alto, porque está entre otras dos solemnidades y se puede quedar como, pues eso, como una hermana pequeña. Entre Pascua y Pentecostés, la Ascensión, como si fuera un mero paréntesis, un episodio. Y es un misterio, sin embargo, esencial para Cristo, el triunfo de Cristo y para los hombres. Para comprenderlo, pues podemos, como siempre, fijarnos en la Escritura, en la tradición, en las enseñanzas de los santos padres, en la liturgia, que es la fe celebrada, en el magisterio de la Iglesia, en lo que han dicho los santos. Y pues podemos comenzar por lo que nos dice la oración colecta. Hoy hay la misa de la vigilia y la misa del día. La oración colecta de la misa de la vigilia dice: Dios eterno, cuyo Hijo subió al cielo hoy en presencia de sus apóstoles, te pedimos nos concedas que Él, de acuerdo a su promesa, permanezca siempre con nosotros en la tierra y nos permita vivir con Él en el cielo. Este misterio de la Ascensión nos empieza a decir es, pues algo así como una conexión entre el cielo y la tierra. Se mete al cielo algo muy terreno, la carne humana, el alma humana, en el seno de la Trinidad. Lo caduco y lo corruptible se instala en lo eterno. Un padre de la Iglesia, el Papa San León Magno, dice: no solamente se proclama la inmortalidad del alma, sino también la de la carne. De hecho, hoy no solamente se nos confirma como poseedores del paraíso, sino que también penetramos con Cristo en las alturas del cielo. Aquí pues podemos decir hoy que no es un misterio que solamente le compete a Cristo, este misterio. Me está hablando también de mi propio futuro. Me está diciendo cómo se concede también a la carne la inmortalidad. La carne humana está hoy en el seno de la Trinidad. El alma creada, el espíritu humano, está también ahí porque Cristo ha llevado su humanidad santísima como un trofeo. Por eso es un misterio de su glorificación. El Padre lo glorifica y lo mete precisamente así, en su realidad completa de Dios y de hombre, en el seno de la Trinidad. Y es lo que nos dice también la oración colecta de la misa del día. Concédenos, Dios Todopoderoso, rebosar de santa alegría y gozosos elevar a ti fervorosas gracias, ya que la ascensión de Cristo, tu Hijo, es también nuestra victoria, pues a donde llegó Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros, que somos su cuerpo. Vamos a tratar de hacer siempre como esos esfuerzos, es decir, despréndete un poco más de tu nivel horizontal, terreno. Ojalá la gente pueda decir de ti, esta persona realmente es una persona de fe. O sea, realmente está apostando a estas palabras maravillosas, reveladas, a este proyecto de Dios. Así nos ha pensado, porque el misterio del hombre se esclarece en el misterio de Cristo. Cristo, hombre verdadero, carne humana, sangre humana, huesos humanos, vísceras, órganos, cerebro, está en la Trinidad. Tú también, carne, sangre, huesos, vísceras, cerebro, estarás en la divinización, también carnalmente, corporalmente. El magisterio de la Iglesia, en el catecismo, pues nos recuerda esto: la ascensión de Cristo marca la entrada definitiva de la humanidad en el dominio celeste de Dios. Y el Antiguo Testamento, que pues preanuncia, prefigura, nos habla en los Salmos también de esta subida de Cristo, de esta ascensión. Y por eso el Salmo 67 dice: canten a Dios, reinos de la tierra, toquen para el Señor que asciende a los cielos. Su majestad y su poder resplandecen sobre las nubes. Alégrense. Es uno de los suyos el que está entrando. Toquen para el Señor los reinos de la tierra. Si tuviéramos fe, si los hombres tuvieran fe, pues hoy sería, pues eso, mucho más, que podríamos ir la inauguración de las Olimpiadas, la inauguración del Mundial, la mayor fiesta humana. Fíjense lo que nos espera. Simplemente pongan sus ojos en la eternidad, tengan vida en esta esperanza. Canten a Dios, toquen para el Señor, asciende. El Salmo 24 establece un diálogo entre el narrador, el salmista y los ángeles. Los ángeles están muy sorprendidos por lo que está pasando. Dicen, no, es una cosa inaudita lo que sucede. Dice el salmista: alcen portones sus dinteles, levántense más puertas eternas, porque va a entrar el Rey de la Gloria. Y los ángeles preguntan: ¿y quién es este Rey de la Gloria? No lo sabe. ¿Qué está pasando aquí? Y el salmista dice: es Yahvé, el fuerte, el poderoso. Es Yahvé, vencedor en la batalla. Ha vencido. Con su carne ha vencido, y su carne en esa victoria será glorificada. Y los ángeles vuelven a preguntar: ¿pero quién es este Rey de la Gloria? No dan crédito. Y el narrador: es el Señor de los ejércitos, Él solo es el Rey de la Gloria. Y nosotros tratamos de comprender un poquito por qué el estupor de los ángeles. Entra en la divinidad barro de la tierra, la materia más pues humilde del orden creado, de donde venimos, entra en la divinidad. El verbo lleva un trofeo. Aquello que asumió lo lleva hasta Dios. Bajó Dios, subió hombre, dice San Ambrosio. Bajó purus, subió carnatus. Y pues como siempre podemos decir, ¿y a mí qué me dice? ¿A mí cómo me afecta este misterio de Cristo ya desde ahora en la tierra? Y podemos decir, pues acostúmbrate como a no separar los órdenes, a no separar el orden material del orden divino, el orden terreno del celestial, el orden de lo temporal, de lo eterno. Estás construyendo tu eternidad, apuéstale cada vez más a las realidades de la fe, elévate. La Universidad de Navarra, San José María pronunció una homilía, 1968, donde empleó una imagen que nos puede servir. Decía, en la línea del horizonte parece que se juntan el cielo y la tierra, pero donde de verdad se unen es en vuestros corazones. Que yo no estoy separando el cielo y la tierra en mi vida cotidiana, en lo más material. Y hablaba de que nosotros teníamos que vivir una fe operativa. Decía que el Señor le había concedido a él una fe gorda que se podía cortar. Y otra vez pronunció hoy, no seamos teóricos de la fe. No tengamos la fe como en otra dimensión, como diciendo, bueno, pues a lo mejor cuando yo tenga que dar una clase, una charla, o cuando tenga que, no sé, que explicarle algo a un ateo, le voy a decir, cómo, oye, ¿y la vives? O sea, ¿está penetrada la fe así en todas tus células, en todas tus actividades? Las cosas de la fe no son simplemente para que permanezcan en los enunciados de fe, sino para que bajen a la realidad, que se estén aplicando constantemente. O sea, en cada momento puedo estar viviendo como una persona que está empapada por la fe. En cada segundo, que no a veces puedo decir, tú eres cristiano, tú eres católico, tú crees, pronuncias el credo, y después eres un ateo práctico, en la práctica eres ateo. En la práctica desconectas. La ascensión de Cristo nos dice, oye, es que junta los órdenes. Es que no hay como un salto, sino que hay una continuidad. En todo aplica la fe. Haz como una rendición de tu inteligencia para que no razones solamente de modo natural, sino que siempre esté movida por el criterio de la fe. Ilumíname, ilumina mi ceguera. El Señor, como sabemos, pues así esta promesa, si ustedes tuvieran fe, si realmente creyeran, aunque fuera un poquito de fe, como un granito de mostaza. A lo mejor hemos tenido a veces la oportunidad de ver los granitos de mostaza. Se parecen al alpiste. Pues son chiquititos, así en la yema del dedo. Casi no se ve el granito de mostaza. Bueno, aunque fuera ese granito de mostaza, ese granito de alpiste. Si tuvieras fe, dirías a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Entonces, qué difícil es arrancar un árbol frondoso. Tiene unas raíces. A veces esas raíces se meten tanto que rompen el pavimento. Y la gente dice, bueno, vamos a quitar este árbol. ¿Qué hacemos? Pues simplemente lo talan. Ya nada más tálalo, ahí deja el tocón. Va a estorbar para siempre ese tocón. Pero es que sacarlo con la raíz, tendríamos un agujero. Y pues es un esfuerzo enorme. Pues el Señor dice, con que le digas arráncate, se arrancaría y se plantaría en el mar. Y el Señor está diciendo de algo inanimado, pues sí, no tiene oídos el árbol, como a él le obedecía pues el cadáver de Lázaro y la tormenta en el mar. Y otra vez nos dice, es que recuerda que todo está sujeto al poder divino. No se te olvide que debes de vivir de fe, el justo vive de la fe, que todas tus obras se basen en la fe. Y si tuviéramos un termómetro y nos pusiéramos el termómetro que marcara la fe, ¿qué señal daría? ¿Qué medición? Pues tenemos que llevar la fe. Estamos en un mundo que está a oscuras. El Señor, pues, nos dice que efectivamente pidamos el aumento de la fe, que tengamos la luz de la fe, que seamos hombres de fe. Y no porque simplemente la tenemos en los labios, sino porque siempre estamos haciendo que se aplique una fe viva, que trascienda la horizontalidad y la rutina. La fe siempre es una prueba. Voy a probarles como el oro en el crisol. Si aplica la fe en esta situación difícil, pon la fe. Quizá cuando todo salga bien, puedo decir, pues sí, las cosas funcionan. Y cuando todo vaya un poquito al revés, cuando tenga mucha oscuridad, cuando el Señor incluso me pueda mandar pruebas de fe, cuando no sienta nada en la oración, por ejemplo, cuando no tenga ninguna ganas de hacer las normas de piedad, cuando incluso me entre como una sombra de sospecha en lo que sea, en la Eucaristía, en la inhabitación del Espíritu Santo, en que Dios me habla, en que me acompaña siempre, ¿puedo yo permitir que tengas noches, oscuridades? Pero acuérdate que la fe es prueba, que precisamente de lo que se trata es de que des tu asentimiento. Siempre vas a tener la gracia para poder hacerlo. Dice, aquí también dame el obsequio de tu fe. Aunque estés completamente a oscuras, como hace Dios a veces, pues con los santos o con muchas personas, les manda problemas, crisis de fe. A la Madre Teresa de Calcuta, a Santa Teresita, se me ha perdido completamente la conciencia de las cosas de Dios, la conciencia del cielo. Decía, Jesús está dormido, está como en la barca, no tengo ninguna respuesta, estoy completamente frío, desganado. Dice, pues aunque tengas que ir así, a contrapelo, la fe tiene mucho que ver con la fidelidad, fides, fidelis. Sigue siendo fiel. El Señor te está probando. Te va a decir, sigues creyendo en mí. Igual que cuando te daba a lo mejor consuelos y todo marchaba sobre ruedas. Aquí también te espero. Fe en su palabra. Cuando celebramos la fiesta de la visitación, pues escuchábamos el canto del Magnificat, y es muy bonito ver aquello que explicaba el Papa Benedicto de María. Decía, María está totalmente empapada de la palabra de Dios. Los exégetas dicen, vamos a hacer un análisis del Magnificat, esto es de Isaías, esto es de Jeremías, esto es de este Salmo, es que todo el Magnificat está, pues ahora sí, como que compuesto de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Dice el Papa, es que María estaba empapada, penetrada de la palabra de Dios. Es como, si tú también crees, empápate de la palabra de Dios, haz que sea la luz de tu vida. Y a veces cosas tan sencillas como decir, bueno, ¿aquí qué me estás diciendo? Aquí que me acaban de ofender en el tráfico de la ciudad, que me acaban de tocar el claxon de manera grosera e insolente y que se me ha subido la sangre a la cabeza, ¿qué me dices? Pues si alguien te golpea la mejilla derecha, pon la izquierda. De aquí, pues, que me viene esta persona a pedir ayuda para no sé qué. ¿Qué me dices? Pues al que te pida, dale. Dale al que te pida. Si alguien te está pidiendo, pues yo te lo estoy mandando. Algo le puedes dar al que te pida siempre. Si no quisiera que le dieras, no te lo hubiera mandado. Y cualquier cosa que hagan por uno de mis hermanos más pequeños, lo hacen por mí. Pues tú, Señor, te disfrazas de esta persona y de esta otra, y tu disfraz son las miserias. Pues el justo vive de la fe, que todas tus obras se basen en la fe, que no separes los órdenes. Fe viva, fe en el autor y el consumador de nuestra fe, fe en aquel que es el origen y el término de nuestra fe, fe en Jesucristo. A veces podemos decir la fe al final se concreta en que tengas fe en una persona viva, fe en una persona que está siempre contigo, fe en una persona que te ama. Fe que te lleva a una continua convivencia con Él. Fe en que te habla, en la escucha. Dices, pues que ahorita necesitamos esta virtud, ya no la necesitaremos en la vida eterna. Ahorita es cuando debemos de poner en ejercicio. Estamos tres acompañantes en esta vida. Dos se van a quedar en la puerta. Uno o una va a entrar con nosotros en la eternidad. A que se van a quedar en la puerta, la fe y la esperanza. No van a entrar. Pero la caridad sí. Pero precisamente ahorita es cuando dices, oye, Dios te da la fe, ponla constantemente en ejercicio. La necesitas. Dale absolutamente el crédito sin que puedas comprobar nada. Que no se nos meta pues esa visión pragmática, bueno, tengo que medirlo y checarlo y pues no. Puedo tener una garantía de las cosas de la fe por los efectos, porque me hace feliz, porque pues las cosas se solucionan, pero no porque las pueda comprobar de manera directa. Pues para creer hay que querer creer. La fe es una virtud que radica materialmente en la inteligencia y formalmente en la voluntad, movida por la gracia. La voluntad tiene que decirle a la inteligencia, acéptalo, ábrete, vive así, estás destinado a estos bienes eternos, eres ciudadano del cielo y de la tierra. Vas a vivir para siempre con tu propia carne cristificada en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Goza de todo. Cristo está teniendo hoy el gran triunfo. Está metiendo en el cielo la realidad divina junto con la realidad humana. Por eso es un día de gran alegría, por eso el estupor de los ángeles. Entonces si dijera, bueno, es que se metió, pues, espíritu creado, ya sería una cosa muy grande, pero carne, no solamente se proclama la inmortalidad del alma, sino también la de la carne, dice San León, también la de la carne. De hecho, hoy no solamente se nos confirma como poseedores del paraíso, sino que también penetramos con Cristo en las alturas del cielo. Auméntame la fe, que me diga mucho este misterio cuando rece los misterios gloriosos del rosario. Diga, soy de ahí, mi carne pútrida y fétida y que me da tantos problemas estará también glorificada. Todas las cosas son vuestras, vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Soy carne de Cristo, cuerpo de Cristo. Pues esa es nuestra esperanza. Es la realidad que afirmo hoy. ¿Cuántas veces he confesado la ascensión de Cristo? Cristo asciende a los cielos por su propia virtud. Está ya con la divinidad. Se eleva viendo primero a sus apóstoles, que se quedan ahí parados, hasta que lo ocultó una nube, y a partir de que ya lo oculta la nube, empieza a ver al Padre y al Espíritu Santo, que lo espera. Como un general, como un jefe de un ejército que ha logrado llevar el trofeo. Pues el Señor de los ejércitos entra en la gloria. Y nosotros nos alegramos con María, que poco después, unos pocos años después, recibirá también la glorificación de su cuerpo. La asunción de María. ¿Por qué María es asunta al cielo? Porque es la primicia, la primera de todos los que vendremos después. Porque Cristo hoy ha abierto los cielos a la realidad creada del barro de la tierra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.